corre con la pelota, Teo Gutiérrez la tiró contra el área, va para Jackson Martínez, cambió muy bien para Armero, Armero pisa el área, Armero tira el centro, segundo palo, pelota por el medio, gol. Otra vez James Rodríguez, solo apareció adentro del área chica, después de una muy buena jugada colectiva de Colombia, el centro pasado, cuando todos esperaban el cabezazo al arco, cabecearon al medio, y quedó sin marca James Rodríguez para tocar con pierna derecha, y en el comienzo del segundo tiempo marcar el segundo tanto para Colombia, Colombia 2, Uruguay 0.
Profe Ricardo Piñeirúa, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Ese fue el momento crítico, ¿no? Allí se derrumbó la esperanza. Ya venía difícil la cosa, y con el segundo gol, al comienzo del segundo tiempo, se hizo muy cuesta arriba.
Sí, sí, sí. En ese momento se complicó. Con el paso de las horas, igual yo me he ido, viste, que al principio uno tiene una primera reflexión sobre el partido y sobre las cosas como fueron. Después vas madurando algunas cosas que sucedieron. Y en realidad es un partido que Colombia lo ganó bien, pero también es cierto que es un partido en el que Uruguay tuvo en el segundo tiempo no menos de 4 claras situaciones de gol, y Colombia no tuvo ninguna situación de gol, salvo los 2 goles, en todo el partido. La eficacia que tuvo Colombia en el juego del otro día fue extraordinaria. Manejó el partido, sobre todo en el primer tiempo, con una soltura y con una tranquilidad enorme en el manejo de la pelota. Hubo momentos en que pareció que nos iban a aplastar, que iba a ser una paliza, porque Uruguay corría detrás de la pelota y no la podía agarrar. Pero después Uruguay como que reaccionó, pudo tener la pelota en el segundo tiempo. Incluso, bueno, todos recordamos el remate del Cebolla, uno de Cavani, el de Mono Pereira. Hay alguno más por allí, que fueron jugadas que terminaron transformando a Ospina, el arquero colombiano, en una de las figuras del partido. Pero bueno, no se pudo hacer ese gol que pusiera a Uruguay ahí más cerca, como para ver si eso cambiaba el partido, y finalmente se perdió. Yo creo que fue una derrota que fue justa, pero que creo que en definitiva, después de pensar un poco más el partido, es menos de lo que yo en el primer momento sentí en el partido. Porque pasa siempre lo mismo, ¿no? Cuando Uruguay juega con los equipos chilenos, colombianos, ecuatorianos, hasta peruanos y venezolanos, y los del Pacífico, que tienen ese manejo, ese dominio de la pelota que los uruguayos no tienen, que parece que nos están pasando por arriba, pero después los resultados no son esos, porque en definitiva a veces se gana y a veces se pierde, ¿no? Y con Colombia nos ha tocado últimamente más perder que ganar. Pero bueno, fue la impresión que me quedó, fue que esa primera impresión fue muy muy mala, pero la segunda fue que en realidad fue un partido que tuvo en algún momento la posibilidad de que Uruguay pudiera ponerse a tiro y haber cambiado esa historia, por lo menos haberla echado a Alex, pero los 2 goles en la forma en que los hicieron me parece que fueron determinantes para cómo fue el partido, ¿no?
Una de las preguntas es cuánto se notó, cuánto incidió la ausencia de Luis Suárez.
Emiliano, esto es... Uruguay tiene un buen equipo, muy trabajado, muy disciplinado, que tiene nociones de cómo pararse en la cancha, cómo trabajar, cómo correr, corre mucho, marca mucho, pero es un equipo que tiene muy poca lucidez en el sentido. Por ejemplo, el otro día, el partido, cuando James Rodríguez hace el gol, Colombia no había pateado al arco.
El primer
había
gol.
Pateado al arco, el primer gol. Había pateado al arco de lejos. Nos estaban ahogando, porque ellos tenían la pelota y jugaban, pero no llegaban, y él hace un gol que es extraordinario, es decir, para una pelota con el pecho y antes de que caiga al piso le agarra de volea y la coloca contra el palo arriba de Muslera.
Precioso gol, uno de los mejores del Mundial.
Un gol bárbaro. Yo me río porque Tavares en la conferencia de prensa cuando dijo, es de esos goles en el que 100% del gol es del jugador. Pues no hay no hay mérito de otro, de nadie, no hay error del arquero, no hay fue ese gol que fue maravilloso. Nosotros no tenemos un jugador de esas características, que tenga desempeño en la mitad de la cancha de buen armado, de prolijidad, nosotros somos más rústicos, para decirlo de alguna manera. Porque incluso Suárez, que es el mejor jugador de Uruguay, tampoco es un punta de esos prolijos, es un rústico que hace cosas que de repente sorprenden. sin esas estrellas, sin James Rodríguez, sin Messi, sin Neymar, si no sé, puedo seguir nombrando, sin Benzema en Francia, un equipo tiene problemas. Es decir, en este mundial, sacando a Alemania, que es bastante más parejo, todos los otros equipos que han andado muy bien tienen una figura que se destaca claramente, y esas figuras son insustituibles. Es decir, cuando no están, no están y se acabó, ¿no? Y entonces no hay forma de evaluar cuánto se siente, pero no es lo mismo Uruguay con Suárez que sin Suárez. Eso es, para mí, y no importa si en el partido cuando juega hace dos goles o no los hace, ¿sí? Uh-huh. La fuerza que tiene Suárez, el imán de obligar a prestar atención, a marcar, etcétera, Uruguay no tiene otro jugador de esa característica. Yo creo que no puedo decir, si hubiera jugado Suárez lo hubiéramos ganado. Pero estoy seguro que si hubiera jugado Suárez el partido era totalmente distinto, e incluso en ese final del partido perdiendo 2-0 sus últimos 20 minutos con Suárez en cancha, la situación podría haber sido diferente, porque bueno, de hecho Uruguay terminó jugando con tres puntas, porque terminó jugando con Estuani, con Abel Hernández y Cavani, prácticamente en ese orden, y bueno, ese lugar donde estaba Abel Hernández era el lugar que tenía que haber ocupado Suárez, así que... Uh-huh. Yo creo que sí, que la ausencia de Suárez fue determinante.
Te lo pregunto para anotar que tuvimos obviamente un bache importante en ese equipo el sábado, la ausencia de Luis Suárez, que para empezar es responsabilidad de él, ¿no? Porque lo que hizo...
El que mordió fue él.
Claro, lo que hizo en el partido contra Italia, haya mordido o no haya mordido, porque eso lo discutiremos eternamente... fue evidentemente un comportamiento antideportivo que el juez podía verlo o no verlo, las cámaras de televisión podían registrarlo o no registrarlo, pero él, sabiendo lo que pesa en el equipo uruguayo y habiendo estado ausente como estuvo por la lesión, habiendo regresado recién, obviamente es algo que no debió haber hecho. Ahora, también claro, después estuvo la forma como la FIFA o el Comité de Disciplina de la FIFA lo sancionó, esa sanción absolutamente desmesurada, y aquí voy a lo que quería preguntarte. Todo el lío Suárez, más allá de que Suárez estuviera o no estuviera, no estaba, pero todo el lío Suárez, ¿te da la impresión de que afectó al equipo, a los otros jugadores del equipo?
A mí me parece que sí, sobre todo me parece que lo afectó mucho en el primer tiempo. O sea, alguien me va a decir, ¿cómo es eso que lo afectó en un tiempo y en otro no? Lo que pasa es que esto es así, en realidad, todas las personas hacemos alguna actividad física, ¿no? Caminamos, corremos, jugamos al fútbol, jugamos al básquetbol, todas las personas, digo, pero mucha gente lo hace. Si nos ponemos a pensar en nuestro comportamiento, cuando vamos a empezar a hacer la ejercitación, hay una serie de cosas que están rondando en nuestra cabeza, algunos dolores, algunas molestias, que con el inicio de la entrada en calor y después empezar a caminar o a correr o a jugar o a lo que sea, se van alejando, y cuando uno está en el medio de esa actividad, todos aquellos problemas, toda aquella cosa que había empezado allá atrás, no está más. Yo creo que Uruguay empezó el partido, entró el partido muy cargado con ese tema, como que entre que había que vengar a Suárez y había que demostrar que nosotros teníamos rebeldía, etcétera. Y fueron momentos terribles porque no podíamos parar una pelota porque la pelota le rebotaba en los pies. Me acuerdo un pase bárbaro que le da Forlán a Cavani, que es típica jugada de gol de Cavani, que recibe medio como corriendo de derecha hacia izquierda hacia el banderín del córner en la cabeza del área, que él tiene como una jugada que la recibe, la toca hacia adentro y medio como de costado saca el remate cruzado y ha hecho un montón de goles así. Casi se le va el banderín del córner cuando la quiso parar. Después con el partido, ya metiéndose en el partido, creo que Uruguay empezó a cambiar, empezó a olvidarse de sus problemas y a concentrarse en sus obligaciones, para definirlo de alguna manera. Y ese tipo de cosas sacan de la cabeza de lo que se está metido, porque si en vez de estar pensando en cómo jugar en Colombia, el partido en Colombia, o estar tranquilo mirando el mar, Uruguay estaba en un hotel en Natal que tiene unos ventanales que daban ganas de quedarse a vivir... en ese hotel, para mirar, era el agua casi que le pegaba a los ventanales, una maravilla.
Sí, un precioso hotel ubicado sobre la playa misma, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y bueno, y sin embargo, en vez de estar de repente disfrutando ese tipo de cosas, capaz que estaban muy muy metidos en un problema al que no debían haber accedido. Yo creo que influyó mucho. Sí, creo que uno no lo quería aceptar, pero... En el momento en que la FIFA tomó la sanción contra Suárez fue casi como decir, se terminó el Mundial para ustedes. sobre todo teniendo en cuenta y a la luz de lo que pasó después, de cómo se dieron los cruces, ¿no? Porque yo miraba ayer el cruce de Costa Rica con Grecia y decía, ¿por qué perdimos ese partido con Costa Rica? Estábamos jugando ahí con Grecia, estábamos entre los 8 mejores, pero me jugó la vida, sin Suárez, me animo a decir. Pero bueno, está, esa es otra historia.
Podíamos haber quedado eliminados en la primera fase, pero la intensidad que lo vimos todos, creo que eso no nos olvidamos más, y por eso, desde mañana, empezar a luchar para el próximo Mundial.
Así hablaba el capitán Diego Lugano ayer, en este fin de semana, luego de la derrota ante Colombia, luego de la eliminación en el Mundial de Brasil 2014. Abría la puerta a lo que viene, a lo que la selección uruguaya tiene por delante después de un traspié, después de este resultado, el resultado al que se logró llegar en Brasil. Profe, ¿por dónde empezar a analizar esto?
Es bueno, porque es muy interesante, porque en realidad, el fútbol tiene como ciclos, como los ciclos electorales, si uno... para ejemplificarlo con algo, que son los ciclos mundiales. En realidad, incluso casi nunca se cumple, pero se supone que los ejecutivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol van de mundial a mundial. Digo casi nunca se cumple porque los terminan sacando antes o se terminan yendo antes por distintos motivos. De hecho, el ejecutivo que ingresó cuando el mundial, después del mundial de Sudáfrica, no terminó este ejercicio. O sea que está bien a pensar que es un momento de evaluación y de repensar todo, ¿no? Porque, bueno, empieza un nuevo ciclo. También es cierto que el fútbol desde hace mucho tiempo a nivel de selecciones se ha transformado en una máquina que no para. No es que, bueno, ahora paramos y vamos a empezar después de nuevo. No. Es decir, las fechas FIFA sí, en agosto ya hay una fecha FIFA. En junio del año que viene, o en julio, no sé exactamente la fecha, es la Copa América de Selecciones en Chile. Del otro año ya hay eliminatorias y ya hay un campeonato de América festejando los 100 años de la Conmebol, creo, donde van a participar equipos de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Selecciones de Norteamérica, quiero decir. Entonces, tampoco es una cosa decir, bueno, pues yo he escuchado mucho, ahora hay que hacer la renovación. Es cierto que hay que hacer una renovación, que necesariamente va a haber una renovación, porque hay jugadores que ya, yo creo que hay jugadores que ya no van a seguir en la selección. ¿Por qué? Bueno, está, porque ya está, porque fue su ciclo. Hay jugadores que probablemente puedan seguir un tiempo en la selección, pero no necesariamente van a poder llegar al final del siguiente ciclo, que es el otro mundial en Rusia, si es que clasificamos. Bueno, pero igual, en la pelea por llegar al mundial. Y hay otros que se tendrán que ir incorporando. Yo lo que creo también es que Uruguay es un país que va a sufrir mucho ese cambio, porque es un país que tiene muy pocos jugadores. Entonces, no es que ahora hay otros atrás que son tan buenos como estos. No hay tantos atrás.
Ajá. Uno mira. Ajá. Esa es una constatación, claro, seria. Pero, ¿podés desarrollarla?
Sí, cómo no, pero es muy simple. Miremos el fútbol del mundo, donde juegan los jugadores uruguayos, y pensemos cuántos jugadores uruguayos que están jugando en grandes equipos europeos o en muy buenos equipos de cualquier parte del mundo no están en la selección. Y nos vamos a encontrar que son muy pocos. Es decir, siempre cuando empieza, pero ¿por qué no traía el Diente López? Bueno, tal, Diente López, que fue, creo que, botín de plata en el Mundial Juvenil, no juega. Pero bueno, es uno de los que está fuera, de repente, que podría ser. O me acuerdo de Pereira, el chico que jugaba Nacional, que estuvo en Lanús y que está en Rusia, que fue sub-20 hace unos años atrás, junto con Coates. Hay algunos jugadores, pero no hay. Bueno, Britos es uno de los nombres que se menciona siempre, un zaguero que juega en Italia. Pero no hay tantos jugadores como para decir, entonces ahí hay un proceso que está vinculado también a los jugadores que están saliendo y que van a salir, que van a empezar a tener un rendimiento y que van a llegar a la edad óptima para su rendimiento futbolístico, que es entre los 27 y los 30 años, que es la edad que tiene esta generación, pero que se va a empezar a ir, porque acá hay muchos jugadores que tienen 28, 29 años, y que, bueno, no van a llegar al próximo campeonato del mundo, y algunos de ellos ya empiezan a no tener equipos o a no jugar con la misma continuidad que jugaban. Pero hay algunos jugadores que juegan en esta selección y que van a jugar el próximo mundial y que van a ser las figuras de esta selección, porque Muslera, Godín, Cáceres, Suárez, Cavani, me puse a nombrar algunos de los jugadores que de repente más se destacan, el propio Cebolla Rodríguez, son todos jugadores que de repente van a llegar a ese campeonato del mundo con 30, 31 años, 32 años. Están en una edad perfecta. Después, es la edad que tenía Forlán cuando fue el mejor jugador del campeonato del mundo. Entonces, yo lo que me parece que hay que tener mucho cuidado, porque a nosotros nos encanta, es como que ahora tenemos que llenar espacios periodísticos para llenar el vacío del mundial, y entonces empezamos, se empieza, vamos a hablar, y después, opa, no es tan así. Hay muchísimos jugadores abajo. Uno miraba la final de Danubio y Wanderers, y ahí hay una cantidad de talentos. Hay una selección que se está preparando que fue, que está para jugar el sub-20. Hay una selección que fue, una selección juvenil que fue sub-17 y sub-20, y fue dos veces vicecampeona del mundo. Pero tampoco es tan fácil, me parece, armar. Esa es una mirada. Y la
¿Cómo,
otra...
¿Cómo decías, a ver, esto último? Mencionabas esos jugadores, claro, de estos últimos partidos acá en el uruguayo, y entonces...
No, y que ahí cuando uno mira, yo me acuerdo de Danubio y de Wander, sí, que había jugadores muy talentosos, que hay muy buenos jugadores.
¿Y entonces qué pasa? ¿Todavía no están prontos?
Yo lo que creo es que si no tienen experiencia a nivel de la alta competencia, uh-huh, no van a tener, uh-huh, un rendimiento adecuado para integrar la selección. Me parece que hoy es casi un paso imposible de hacer. Es decir, no hubo, sacando las selecciones europeas, ¿no? Obviamente, porque juegan en su país, pero todos los demás países tuvieron la integración de sus selecciones es casi un 100% de jugadores que están en el fútbol europeo o en grandes ligas.
Ese es un punto casi bien bien crítico y muy interesante para discutir. Tú estás diciendo que para integrar la selección uruguaya, en este caso, prácticamente hay un requisito que es estar jugando en el fútbol europeo.
Pero no lo digo que sea como un requisito, no es que sea un requisito, es que si no tiene un nivel de competencia. Uh-huh. Es decir, es muy difícil que un jugador que no compite en un nivel de exigencia de todos los fines de semana pueda jugar en un campeonato del mundo y tener un rendimiento adecuado. Es muy difícil, porque nuestra liga es muy mala en ese sentido. Uh-huh. Nosotros tenemos, es decir, vuelvo a lo mismo, final campeonato uruguayo, la final del campeonato uruguayo fue una final donde fue un sub-23 reforzado, eran chiquilines, este chiquilín Formiliano, Velázquez, el zaguero, son los compañeros de Jiménez que jugó en la selección, son esa generación, son unos recién están empezando a jugar al fútbol. Si uno lo compara con los 6 años, 5 años, que hace que 7 años, ya ni sé cuántos tiene Cáceres jugando en la Juventus al lado de Chiellini, ¿no? O antes en el Barcelona, o esa experiencia de tantos partidos de Italia, Copa UEFA, eso es algo que no se compra, a eso me refiero. Y ese es un proceso, esos jugadores se van a ir al exterior y muchos de ellos van a ser figuras, pero no es así, que no es mañana que va a pasar eso. A eso me refiero yo. Que ojo, que habrá que ir, que quien venga a la selección tendrá que ir haciendo un proceso de integración paulatina de esos juveniles o de aquellos a esa selección para ir integrando un proceso. Mm. Que por suerte ya lo han hecho con este proceso de largo plazo que se hizo durante 6 años con todas las selecciones juveniles,
¿no? Profe, ¿y en cuanto al director técnico?
Y yo me parece que con la experiencia que ha adquirido Tavares, a mí lo que me parece es que estaría muy bueno que le ofrecieran una continuidad. Lo que pasa es que Tavares va a seguir si le ofrecen, no creo que sea un problema de dinero, si le ofrecen una propuesta que abarque todo el trabajo que está haciendo él.
Sí, él lo dijo, de hecho lo dijo, lo planteó en esos términos en la conferencia de prensa del sábado.
Sí, este ejecutivo, supuestamente... No digo el ejecutivo en sí mismo, pero los clubes que lo llevaron, una de las quejas que tenían contra el ejecutivo anterior era la inversión que se hacía en la selección. Si la propuesta es reducir la inversión, Tavares no va a agarrar. Uh-huh. Y ese es un gran desafío, porque quien venga... Porque el problema es que después de Tavares se acabó aquello de que viene que es un entrenador de la selección. Sí, lo de Tavares fue algo que va mucho más allá de eso. Más allá de si a uno le gusta una cantidad de cosas que hace o no hace Tavares. Y si es un proceso integrador, eso que yo decía. ¿Por qué juega Jiménez en la selección? Pues fue jugador juvenil. Cuando Jiménez entró a esta selección mayor, en aquel momento en que se lesionó, creo que era Godín y Lugano, no teníamos zagueros, se jugó Scotty con él, frente a Colombia, en Montevideo. Junto con él fueron convocados a la selección Gastón Silva de Defensor Sporting y Velázquez de Danubio, 3 juveniles que habían estado en la selección sub-20 y que Tavares ya los conocía de ese trabajo. Y les resultó muy fácil integrarse uno quedó en el banco suplente, el otro fue titular y el otro quedó fuera del plantel, pero fueron, ya fueron convocados. Entonces, ese trabajo, hoy por hoy, si no hay eso para lo pequeño que es Uruguay, si no tenemos ese trabajo de largo aliento desde juveniles en adelante, cuando llegan a la nación nos va a pasar lo que nos pasaba antes, que íbamos a cuando íbamos a los mundiales era un desastre, todos peleados, un desorden, las concentraciones, yo qué sé, toda esa historia que vivimos que no quisiéramos volver a vivir, mucho menos en un país que ha empezado a cambiar su cabeza con respecto a la selección, y hay un afecto y un amor por la selección que en Uruguay hace 10 años atrás no existía, ¿no?
Profe, te agradezco este primer enfoque a propósito de los desafíos que tiene por delante la selección uruguaya de fútbol. Y digo primero porque, claro, hay tantas puntas para explorar, ¿no? Sí, claro. Tengo acá, por ejemplo, un mensaje que llega desde la audiencia que dice, bárbaro, pero ¿no habría que modificar también la propuesta del equipo, el planteo con el cual jugamos, eso de estar a la defensiva y en todo caso contragolpeando? Me gustaría que un día de estos, vamos a combinar bien la jornada, profe, nos detuviéramos en ese otro tipo de consideraciones, ¿te parece?
Me parece muy bien. Yo voy a estar acá hasta el 14. Así que es cuestión de decirme nada más. Yo estoy hasta el 14 aquí esperando. Voy a seguir el Mundial. En principio solo desde Río. No sé si voy a ir. Estoy viendo si me adjudican entradas para ir a las semifinales. Pero bueno, así que estaremos viviendo el Mundial horriblemente desde Río de Janeiro.
Enseguida, de todos modos, dentro de un rato volvemos a charlar, pero sobre cómo va quedando ahora el Mundial y los partidos que se vienen, ¿de acuerdo?
Hasta luego.